El último íscor que recitamos nos encontró en medio de las primeras noticias que nos llegaban desde Israel. Y no puedo olvidar esa mañana porque había preparado algo para poder compartir y no teníamos todavía claridad de la dimensión de lo que estaba sucediendo. Llegábamos y nos empezaban a compartir que algo había pasado, tal vez acostumbrados a escuchar sobre atentados. Dijimos, bueno, qué triste, sabemos que se van a sumar más víctimas, pero por supuesto durante el resto del día las cosas se ponían cada vez peor y las noticias eran cada vez más espantosas. Y ya no hace falta que diga lo que todos sabemos, que se ha modificado una vez más nuestra agenda, nuestro calendario, nuestra historia judía con este regreso del antisemitismo, de darnos cuenta que gran parte del mundo tiene un odio hacia el judío que pensábamos que habíamos superado de alguna manera. Y a lo largo del resto de estos meses, en cada momento, las tefilot, la liturgia, empezó a recobrar un sentido que conocíamos, pero nuevamente lo veíamos con otros ojos. Ashkiveinu, que se recita todas las noches pidiendo protección divina cuando uno se va a dormir, y en extensión pide paz, era como que otra vez tenía otro significado. Y creo que este Pesaj, más que ninguno de los que yo recuerdo, en mis 42 años, la frase que en cada generación alguien se levanta para exterminarnos tiene más sentido que nunca en toda mi vida. En lo personal mío, recitaba este texto, sabía la claridad de la historia. En algún momento hubo un primer judío que sintió que había que poner esto en la liturgia. Y desde hace miles de años lo recitamos y este Pesaj se hizo más claro y vigente que nunca. Y aquí estamos hoy en el último día de Pesaj. Y este es el primer Iscor después del fatídico 7 de octubre. Y este Iscor, por supuesto, no es igual. Ya no es igual al que hemos recitado como pueblo, especialmente desde la creación de Medinat Israel. Y quiero compartir con ustedes por qué este Iscor será diferente, especialmente para mí. Pero desde ese lugar quiero invitarlos a quien se sienta cómodo a hacer Iscor diferente. Tal vez a muchos de los que ustedes escucharon, o ustedes mismos alguna vez le dijeron a sus hijos, o así crecí yo escuchando esta tradición, y es lo que hacía, y que quiero cambiar. Con esto me refiero a que hoy Iscor se nota más como una oportunidad para recordar pérdidas personales que pérdidas comunitarias. Sin embargo, la historia de Iscor como servicio nos dice algo sobre lo que pasó. El servicio de Iscor es una costumbre que se originó como forma de un duelo comunitario después de las cruzadas en el año 1096, que marcaron un antes y un después para nuestro pueblo. La comunidad judía de Mainz, Speyer y Worms, lo que es la zona del río Rin, lo que se conoce como Ashkenaz, fue atacada por hordas de cristianos en camino a Tierra Santa, quienes confundieron su misión original, que era recuperar la Tierra Santa en mano de los infieles, que eran los musulmanes. Y con eso, en esa suma de sin saber qué se hacía, la gente se fue sumando y al pasar por las zonas del río Rin, hicieron lo que leíamos y eran como documentos históricos de las atrocidades que podía el ser humano llegar a hacer. Y lo que hizo el 7 fue mostrarnos en video y en tiempo real que todo lo que leíamos a lo largo de la historia de este servicio de Iscor era real. No es que era mentira, podríamos haber pensado que fue una exageración, pero lo que vimos es que esto es lo que vivieron nuestros antepasados. Algunos exigieron en ese camino que los judíos se convirtieran al cristianismo. Y por supuesto muchos se negaron, fueron asesinados. Y ahí conocemos también la tradición de matarse uno mismo antes de convertirse. Lo que hoy llamamos los mártires. Y que fue una tradición que inició el mundo ashkenazí. Es por esta razón que los sefaradim no tienen, Yizkor. Fue un invento o una creación, más que todo vamos a llamarlo una necesidad de nuestros antepasados del mundo ashkenazí. A raíz de este trauma, se escribió el primer servicio de Yizkor con una plegaria, Av Arrahamim, Padre Misericordioso. Hoy en día está en la página 340, va a ser parte de lo que vamos a leer. Y ese principio después migró al servicio de Torá, que lo escuchamos seguido, Av Arrahamim, donde pedimos justamente que Dios tenga misericordia por todos los mártires y que tenga algo de venganza, porque eso era la sensación que teníamos más visceral sobre los asesinatos. Estos mártires también fueron conmemorados en un libro conocido como el Sefer Zikaron, el libro del recuerdo. Y la lista de nombres se introdujo con el deseo de que Dios recuerde, Yizkor Elohim. Junto a los mártires se numeraban también líderes comunitarios y estos nombres se leían en voz alta en la comunidad. La idea de este servicio de Av Arrahamim se fue moviendo por Ashkenaz y después de las masacres de 1648 y 1649 en Polonia y Ucrania, nuestros antepasados sintieron la necesidad de escribir otra oración en el siglo XVII, que hoy conocemos como el Maale Rahamim, Dios lleno de misericordia. Además de rezar por los mártires para que ingresen al Gan Eden, incluye esa frase memorable que imploramos a misericordioso, a Dios, que los proteja bajo las alas divinas y que una sus lazos a la vida eterna. En los años siguientes, el Maale Rahamim se fue ajustando para tristemente aplicarse a mártires de otras comunidades y víctimas de otras calamidades. Y en las últimas décadas se han compuesto nuevas variaciones de esta oración para las víctimas de la Shoah, así como para los soldados de Israel, para ciudadanos asesinados en guerras o en ataques terroristas. Y ya tenemos versiones del Maale Rahamim que contemplan el 7. Estas oraciones y todos estos textos son poderosos porque representan nuestra conmemoración comunitaria, nuestra idea de que somos un pueblo que siente la muerte de cualquiera de nuestro pueblo como parte de nuestra historia. Y la pregunta es, ¿por qué no estaría presente toda la comunidad en estas instancias? El problema surgió porque estos rezos comunitarios, como el Maale Rahamim, se cantaban después de que se recitaba en privado el recuerdo individual, y así está estructurada la liturgia de Yizkor. Y muchos de los que rezan no están al momento de recitar el Maale Rahamim o los rezos comunitarios, porque la mayoría de las congregaciones, yo crecí con esta tradición y por eso es lo que dije que voy a cambiar, instruyen a los asistentes que nunca han necesitado hacer luto porque nunca han perdido un padre, a un hermano, un hijo, una hija o un cónyuge, a salir antes de que se recite el Yizkor privado. Esta costumbre de salir, para quienes no han tenido la pérdida de familiares, aparece mencionada por primera vez recién en 1815 por el rabino Baruch Brandeis. Brandeis escribe que le preguntan si esta práctica transgrede la prohibición bíblica de supersticiones. Y él no pudo encontrar ninguna razón registrada para esta práctica y sugirió que tal vez la preocupación que todos en la sinagoga se sintieran obligados a decir la oración podría llegar a confundir a la gente. Temiendo que las personas cuyos padres estuvieran vivos dijeran erróneamente estas palabras, tal vez surgió, dice él, esta necesidad de invitarlos a salir, no sea que se equivoquen en un rezo de Yizkor y eso causara una muerte de sus padres. Otros rabinos ofrecieron otras explicaciones alternativas, como que sería inapropiado para las sinagogas que algunas personas tal vez estén rezando mientras otras están en silencio, o de alguna manera que estén, entre comillas, fuera de la liturgia. Incluso especularon que los niños u otras personas no recitaron la oración porque podrían distraer a quienes estaban conectarse con su recuerdo. Más allá de todas estas especulaciones, en el siglo XIX esta práctica ha llegado a dominar la tradición judía y simplemente permanecer presente en un rezo donde hay huérfanos, algunos creen que invoca lo que se llama el Ein Hara, el mal ojo. Así todo, sabiendo que es una costumbre, hay rabinos que creen que es importante mantener esta costumbre larga data. En más de 25 años que llevo sirviendo en comunidades de distintas partes del mundo, quiero compartir que, como dije una y otra vez, a partir de este Iskor y hasta el último día que lo recite, voy a hacer un cambio personal para recuperar la práctica original de este servicio, que es participar en la totalidad de un rezo comunitario junto a mi pueblo y junto a cada uno de mis hermanos. Estar presente para el Malé Rajamim, que muchas veces me lo perdí porque permanecía fuera. A partir de este Iskor no voy a abandonar la tefilá del modo que solía hacerlo por dos razones. La primera es la de recuperar la tradición original para lo que este servicio fue creado, que es recordar a todas las almas de nuestro pueblo y declarar que soy parte del dolor de todos, y no los olvidaré, nunca. Y segundo, y no menos importante, dejar en claro que algo ha cambiado una vez más para nuestro pueblo, y debe verse reflejado en nuestra tefilá del modo que nuestros antepasados siempre lo sintieron y modificaron si era necesario la tefilá, creando el Abba Rahamim, creando el Malé Rahamim. La tefilá debe reflejar lo que vivimos, y lo que vivimos debe reflejarse en nuestra tefilá. Por eso, una vez más, voy a quedarme por la memoria de todos mis antepasados y porque seré parte de una generación judía que volvió a presenciar los peores males de la humanidad: la ignorancia, la indiferencia y el antisemitismo. Si no han perdido un padre, a un hermano, un hijo, una hija, un cónyuge, entonces no es necesario que reciten Iskor por ellos. Como comunidad, acompañaremos todos en silencio a quienes reciten este Iskor privado. Y por sobre todas las cosas, vamos a permanecer juntos para así poder decir este Malé Rajamim por nuestros hermanos en Israel, por nuestro pueblo, en todas partes del mundo, en todos los momentos históricos, implorando una vez más a Dios que tiempos mejores vengan pronto. En la página 300.